Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, llegó el momento de una nueva transmisión y nos alegramos de poder darle una muy cordial bienvenida al programa de Llamada de Medianoche.
Hoy es la tercera vez que escuchamos acerca de las fiestas del Señor. Dios ordena en Levítico 23, a través de Moisés, siete fiestas denominadas las fiestas santas del Señor. Por un lado, fueron fiestas en conmemoración de las grandes obras que Dios había hecho entre los israelitas para que éstas no fueran olvidadas. Por otro lado, y en parte, como ya lo hemos escuchado en la introducción, eran fiestas que tenían que ver con la agricultura, de manera que eran fiestas de acción de gracias, pero además tienen un significado profético y simbólico de la futura redención divina.
Hoy, después de nuestra primera pausa musical, estudiaremos más profundamente la fiesta de los primeros frutos. No se pierda esta oportunidad de ver lo que tiene que ver con nosotros hoy en día.
Fiesta de los primeros frutos. Estimado oyente, en primer lugar me gustaría leer con usted en Levítico, capítulo 23, versos 9 al 14. Y dice así la Escritura: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Hasta aquí la lectura bíblica. La tercera celebración de la fiesta del Señor, la fiesta de la primera gavilla en hebreo Omer, cae en la semana del Pesaj, y es descrita en la Biblia puramente como una fiesta de acción de gracias que tenía que ver con el servicio de los sacrificios. Ya que hoy no hay templo y por lo tanto no hay sacrificios, la fiesta prácticamente tampoco ya tiene significado. Hasta el día en que la primera gavilla de la nueva cosecha era llevada al santuario y mecida delante de Dios en agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha, no se podía comer de la misma. Porque dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Del grano de maduración del cereal dependía entonces la fijación de la fiesta del Pesaj, ya que el calendario de fiestas en el tiempo del segundo templo se basaba en el calendario babilónico de la luna, y el año lunar solamente tiene 354 días, o sea, 11 días menos que el año solar con sus 365 días. Por lo menos cada 3 años se debía agregar un 13º mes.
Los sacerdotes entonces decidían, según el grado de maduración de los cereales, si era necesario incluir un 13º mes o no. La fiesta, según el versículo 11, caía en el día después del Sabbat, desde cuando se debían contar 7 semanas hasta llegar nuevamente al día después del Sabbat, día en que caía la cuarta fiesta, el Shavuot o Pentecostés. La fecha de la fiesta entonces era una polémica entre los saduceos y los fariseos. Los fariseos opinaban que con Sabbat se designaba el día de Pesaj y que la fiesta debía ser celebrada el día después del Pesaj, ya que el judaísmo en su forma actual es mayormente farisaico, es decir, rabínico, ahora se practica en esa forma. La casta sacerdotal de los saduceos, sin embargo, que en el tiempo del segundo templo eran los responsables por el servicio de los sacrificios, y por eso debían saberlo mejor, opinaban que la fiesta debía caer en el día después del Sabbat semanal, es decir, en el primer día de la semana, o sea, siempre en el domingo. Los saduceos fundamentaban su opinión en el calendario del templo anterior al tiempo babilónico, basado en el año solar, en el cual los feriados nunca caían sobre un sabbat. Lo mismo opinaban a su vez los esenios, quienes también provenían del sacerdocio. Lo interesante ahora es que Jesús resucitó justamente el primer día de la semana, el día después del Sabbat, siendo así el primero de entre los muertos, tal como Pablo lo dice en 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Lo asombroso de esto es que la palabra profética se cumplió con toda exactitud en Jesucristo. Jesús, según los evangelios, resucitó temprano en la mañana del primer día de la semana, convirtiéndose así en significativo que en Mateo 27, versículos 52 y 53, diga que después de la resurrección de Jesús, resucitaron también muchos santos. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí es importante hacer una aclaración. El texto bíblico no dice exactamente así, sino que después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aunque Mateo cuenta esto dentro de la secuencia de su relato de la muerte de nuestro Señor, puede ser esto un paréntesis de algo que después aconteció. Es decir, al morir el Señor, se habrían producido los hechos del versículo 51 y comienzo del 52, cuando dice, «y se abrieron los sepulcros». Pero lo que sigue no habría ocurrido sino hasta después de la resurrección del Señor. Mateo los incluye acá nada más porque no quiere dejar de señalar tales prodigios relacionados con la muerte del Señor, aunque ocurridos no tras la misma inmediatamente, sino luego de la resurrección del Señor. Este tipo de digresión temporal es común en nuestra conversación habitual. Así, de esta manera, coincidimos con el autor con una explicación que aparece coherente. Estos santos, lógicamente, no regresaron a las tumbas, sino que ascendieron juntamente con el Señor para ser presentados en agradecimiento agradable al Padre Celestial como primicias de entre la gran cosecha de personas. Estos santos deben haber sido creyentes del viejo pacto quienes, juntamente con Jesús, recibieron el cuerpo de resurrección, después de haber esperado ellos por mucho tiempo la liberación del cuerpo, como dicen Romanos 8, versos 18 al 25. De acuerdo a esto, no era esta la fiesta de la primera espiga o del primer trigo, sino de la primera gavilla, y se cumplió proféticamente en su totalidad en Jesús y en muchos santos que resucitaron con él. Visto en esta luz, nuestra fiesta de resurrección no puede ser igualada al Pesaj judío, sino a la fiesta de la primera gavilla, la cual también caía en el primer día de la semana, es decir, en el día domingo. Este maravilloso conocimiento nos deja asombrados del perfecto cumplimiento en Jesús, el ungido de Dios, a quien indica todo el servicio de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Además, la gavilla nos hace recordar a la figura que encontramos muchas veces en las Escrituras, la del cuerpo, que tiene muchos miembros, pero Cristo es la cabeza. Y después de esta comparación, le quiero hacer una pregunta personal, estimado oyente. ¿Usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Usted es miembro de ese cuerpo de Cristo del cual Él es la cabeza? Sería muy bueno que usted decidiera hoy, por el arrepentimiento de sus pecados y la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, entrar a formar parte de su cuerpo y creyera y tuviera a Él como la cabeza de su vida, de la Iglesia.
Aceptan y reciben sin condición. Es muy bueno hacer la vida y saberse perdonado, disfrutando de la vida que nos da Él.
Hemos llegado al fin del programa de hoy. Deseamos que haya sido de bendición para usted y que este estudio bíblico le ayude a entender mejor la relación directa del Antiguo Testamento con el Nuevo, o mejor dicho, como toda la enseñanza se refleja en el Señor Jesucristo.
Nos despedimos invitándole a seguir acompañándonos en los próximos programas, donde vamos a escuchar más acerca de las fiestas del Señor. Y por supuesto, vamos a repetir nuestra dirección para darle la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros.
Tome nota.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.